La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan a la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Son los minutos que pasan de las 11 de la mañana y esta sintonía que habitualmente sonaba en la radio, escuchaban ustedes en la radio en la anterior temporada a mediodía, la hemos adelantado un poquito a las 11 concretamente, y nuestra intención es compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con el campo, con la mar, en fin, los ganaderos, los agricultores y los pescadores que conforman este sector primario en la isla de Fuerteventura. Es nuestro interés contar con ellos una temporada más, al igual que con los representantes de la gestión pública del sector primario. De hecho, hoy hemos querido que comparta micrófono en Radio Sintonía el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo Insular de Fuerteventura, David de Vera, porque queremos conocer en qué punto está, por ejemplo, un documento esencial para la gente del sector primario en la isla de Fuerteventura, el Plan Estratégico de Agricultura. Queremos conocer también en qué punto están las ayudas y queremos ver cómo se está trabajando a futuro para el sector. Consejero, buenos días.
Muy buenos días, Marusa.
¿Cómo fue agosto?
Bueno, dentro de las competencias que tengo con el sector primario, muy bien. La verdad que hemos trabajado con la marca Productos Fuerteventura, diferentes jornadas y ferias gastronómicas, la promoción del producto. Y con respecto al agua, que también es dentro de mis responsabilidades, la verdad que ha sido un agosto bastante complicado, muy, muy complicado, porque los aumentos de consumo, ya no solo las averías, los aumentos y picos de consumo, pues han sobrepasado muchas veces las capacidades de producción que tenemos en la isla de Fuerteventura a través del consorcio. Pero bueno, parece que está remitiendo, que estamos otra vez recuperando esos niveles de cabecera y estamos recuperando el suministro normalizado pues prácticamente en toda la isla de Fuerteventura.
Uh-huh. Seguramente que los oyentes coincidirán conmigo. Esta mañana poníamos sobre la mesa un tema relativo a la política para mayores en la isla de Fuerteventura desde todas las administraciones y bueno, se ha visto claramente, la mayoría de las opiniones coinciden en que nos cogió, bueno, pues la situación ya con el agua al cuello en relación a los mayores que tienen algún problema de cognitivo, ¿no? Porque no hay ningún tipo de servicio para ellos. Y con el agua, consejero, parece que ha ocurrido lo mismo. Han pasado los años, la población ha ido aumentando, pero el servicio se ha mantenido el mismo, con lo que eso significa y ha significado año tras año averías, problemas, en fin, porque yo no me llego a explicar cómo se ha llegado al siglo XXI con una sola conducción de agua para la población más importante de la isla, ¿no? Es algo que dices tú, pero bueno, ¿no hay un plan B? Pues no, no hay un plan B, se rompe y no hay agua.
Sí, realmente los planes de renovación no han ido acorde también con el ya no tanto el crecimiento poblacional, sino esos aumentos de consumo derivados también de la agricultura, derivados de otras actividades donde el 100% del agua que se suministra en Fuerteventura proviene del consorcio, salvo en algunas zonas turísticas donde tiene sus centros de producción.
Sí, propia, la oliva, el castillo.
Tienen el resto, Morrojable. Toda la iniciativa, tanto industrial, la de consumo de humano, como también la agrícola y ganadera, provienen del consorcio. Y bueno, son toda esa actividad económica que hemos visto como se ha ido aumentando, ya no solo con las modificaciones que hicimos del agua agrícola, sino cada vez tenemos mayores iniciativas, y eso es bueno, mayores iniciativas agrícolas, por ejemplo, o de diversificación de la actividad de los cultivos y demás. Entonces vemos que necesita un mayor requerimiento hídrico, un agua que no es destinada exclusivamente a la agricultura, sino al consumo humano, pero pero que sí cada vez tiene mayor demanda. Con esto hay que también ser coherentes de que todas estas actuaciones que se vieron en el plan, en la anterior emergencia hídrica, no la actual, y que se vieron en aquellos programas que se desarrollaron en el inicio de esta legislatura, provienen de un plan hidrológico, de un plan de desarrollo que se presentaba. Estaba en aquel momento, estaba Andrés Díaz Matoso como consejero, se daba por registro de entrada las diferentes actuaciones que había que desarrollar en los próximos años en la isla Fuerteventura, y es ahora que lo estamos llevando a término. Es decir, ahora ya no solo por el momento tan a final de tiempo que estamos, donde realmente es una urgencia, una necesidad, y así lo hemos fundamentado, la emergencia hídrica que se publicó el 21 de julio, sino que nos hemos demorado mucho en darle desarrollo a esos planes, como puede ser una alternativa a la línea de impulsión, que a día de hoy es una realidad, ya se está ejecutando. Tuvimos una presentación esta semana, creo que fue el miércoles, en los depósitos de la Herradura, donde observamos el buen ritmo de las obras de esa línea de impulsión. También el nuevo bastidor, donde nos va a dar la posibilidad de aumentar en 7.200 metros cúbicos más la planta de Puerto Rosario. Ya no solo tendremos la capacidad de desplazar esas grandes masas de agua a los depósitos de cabecera con la nueva línea de impulsión, sino tener una mayor capacidad de producción en Puerto Rosario con 7.200 metros cúbicos más al día. Con las dos mejoras que existen, tanto en Corralejo como Gran Tarajal, donde se van a renovar prácticamente el 100% de las dos plantas, centros de producción con unos 6.000 metros cúbicos en cada, respectivamente, lo que es en Corralejo y en Gran Tarajal, que nos dan esos aportes extra para poder abastecer a esas poblaciones. Y luego, lo que sí tenemos planteado es la nueva planta del sur, con la intención de descentralizar el Puerto Rosario como principal centro de producción y tener una segunda posibilidad, que sería la zona sur, para no solo para tener una mayor capacidad de producción y de abastecimiento en la zona sur, sino también el objetivo principal de este consorcio, que es llegar a toda la isla Fuerteventura y zonas como Costa Calma, como Morrojable, como otras zonas que a día de hoy no llega el consorcio de agua de Fuerteventura, tener la posibilidad y la disponibilidad de los ayuntamientos de darle esa alternativa. Solo pongo un ejemplo: en Costa Calma a día de hoy es privada el centro de producción y se comercializa el agua a través de una entidad privada, donde, si quiero recordar, está a 3,80 € el metro cúbico. Cualquier usuario del consorcio con una tarifa normal, estamos hablando de 1,17 €, 1,40 € el metro cúbico. Por lo tanto, es un bien común que es propiedad de los ayuntamientos. Esa responsabilidad o esas competencias se trasladan al consorcio en alguna zona, y hay otras localidades donde el consorcio no llegaba, por lo tanto han tenido que buscar otras alternativas, como puede ser Costa Calma o como puede ser Morrojable, que lo tienen externalizado a través de una encomienda a Canaragua.
Estamos hablando del agua para consumo humano, pero también agua para el sector primario, ¿no? Algo tan necesario. Estamos ante, bueno, pues yo no sé, ahora mismo creo que están reunidos en el gobierno de Canarias ante la posibilidad de decretar una alerta por lluvias en Canarias. ¿Nosotros estamos preparados para recoger ese agua, consejero?
Se han hecho muchos de los cuando
se lo digo porque es una crítica que tenemos actualmente, que vemos en redes sociales. No, el agua se va al mar.
Dentro de las pocas lluvias que tenemos, lluvias que recordemos en el barranco Jaifa, la última vez que llovió tuvimos que rompió prácticamente todas las conducciones de agua de esa zona, porque fue una lluvia bastante intensa y muy localizada en esa zona, y tuvimos que reparar. O esta última en Túnez de Casco, donde muchas esas aguas escorrentías, pues muchos accesos a ganaderías o a viviendas tuvieron que desde el cabildo mandar la maquinaria para poder de alguna manera adaptar o habilitar los cauces. Se han hecho bastantes obras de posibilidades de almacenamiento, no solo de limpieza y acondicionamiento, como es, recordemos, la presa de la Muley, recordemos el valle de Ugán, recordemos Tarajalejo, las obras que se están haciendo en Tarajalejo, en Gran Tarajal, toda esa cuenca de Gran Tarajal, también en hacia la, entre La Pared, Ugán, Fallagua, toda esa zona se han...
Centro-sur, estamos hablando.
Sí, se han mejorado todas esas captaciones de agua y esas reservas de las aguas descorrentías para evitar, de alguna manera, que sigan al mar. Tenemos otras presas, como la presa de Los Molinos o la propia presa de Las Peñitas, pendiente de un informe ambiental para poder hacer el inicio de la limpieza, donde realmente estamos avanzando y queremos dejarla adjudicada en esta legislatura, antes de finalizar esta legislatura. Apenas nos quedan 8 meses, pero lo hemos tomado como una prioridad para intentar de alguna manera tener esas alternativas de almacenamiento del agua, de las pocas veces que llueve, tener la capacidad de almacenar esas aguas superficiales. Se han hecho muchas tareas, no comparto muchas de esas críticas donde realmente toda el agua que va al mar, tenemos diferentes charcas, presas, estanques, las propias gavias donde...
Sí, es que olvidamos que las gavias, me parece que era Juan Miguel Torres quien las definía como jaulas de agua, ¿no? Y efectivamente, uno de los principales embalses que tenemos en tamaño pequeño en la isla de Fuerteventura son las gavias, ¿no?
Las gavias y
que estén arregladas o no.
Sí, pero el cabildo pone toda a disposición para que estén esas zonas de cultivo estén lo más adaptadas posible. Tiene 8 tractores agrícolas, maquinaria agrícola que lleva esta Consejería de Agricultura en coordinación con maquinaria del cabildo, y son 8 tractores que están plenamente trabajando para la campaña de la siembra, campaña de la papa, abonos, preparar los trastones, preparar, arar, barbecho, limpieza. Todo ello conlleva una tarea gratuita y bajo solicitud. Es verdad que una vez te inscribas, presentas la solicitud, pues en ese año de actuación se pueden ir desarrollando. Pero son medidas que también nosotros como responsables, cada uno de nuestros propietarios de esas zonas de cultivo, debemos ser consecuentes y responsables a la hora de tener adaptados las entradas del agua, los cauces y sobre todo la capacidad de almacenamiento del agua una vez se produzcan las lluvias. Hemos visto actuaciones como que se han hecho en Guijey, con actuaciones de adesentamiento de las zonas de cultivo en las gavias, y tuvimos esa lluvia que de alguna manera llenó todas esas gavias. O hemos visto en las Ares, hemos visto en diferentes zonas donde realmente esas actuaciones de la maquinaria agrícola se ven recompensadas luego con la recesión de las lluvias. Pero por lo tanto hay una cierta responsabilidad, no solo por parte del Consejo Insular de Aguas, que es quien tiene que velar por la limpieza los asentamientos de los cauces públicos, los barrancos, sino también por cada uno de los propietarios de esas zonas de cultivo, en el cual mantenerlas en condiciones también de entradas de agua, condiciones idóneas para que de alguna manera toda esa agua que llega a Fuerteventura en las épocas de lluvia, pues se pueda retener y mejorar el nivel freático insular.
Uh-huh. Estamos aguardando a ver si nos llegan las lluvias, y esperemos que sean buenas este próximo fin de semana. Todos los datos apuntan a que lloverá en el archipiélago canario, no solo en la parte occidental, sino también aquí en la zona oriental, y veremos si ese nivel freático sube, sobre todo en los pozos, porque sabemos que también hay mucha gente, muchos agricultores, mucha gente del sector primario que depende precisamente de esas galerías de agua, ¿no? De esos pozos.
Fuerteventura, hace poquito terminamos la información pública en todos los municipios, estuvimos con el plan hidrológico con el Consejo Insular de Aguas, donde ahí se plasmaban en el tercer ciclo pues aquellas actuaciones principales. Entraba parte del consorcio, el PICABAS, entraba esas infraestructuras hidráulicas para la producción de agua industrial y agua abastecimiento humano, entraba también la parte de depuración, competencia municipal, la de las mejoras de las depuradoras y las ampliaciones de muchas de ellas por el aumento poblacional, y también entraba esas actuaciones concretas, el aprovechamiento de las aguas superficiales o aguas descorrentías. Y en ese aprovechamiento se hablaba, como le decía anteriormente, no solo de la presa Las Peñitas, que estamos con la intención de sacar esa información ambiental para iniciar el procedimiento de adjudicación en esta, espero, antes de finalizar esta legislatura. Estábamos también con el tema de seguir trabajando en la limpieza y el asentamiento de esas grandes presas y reservorios de agua en cauces públicos. ecológico y también, importantísimo, lo que hablamos de la red de pozos de la isla Fuerteventura. Ya se hizo una iniciativa de regularización de muchos de esos pozos antiguos, que igual carecen de cualquier tipo de autorización o carecen de, pero que son pozos que llevan toda la vida vinculado a una actividad agrícola, y lo que tenemos que hacer es regularizar esos pozos para de alguna manera coordinar, buscar el equilibrio del nivel freático, no permitir nuevas extracciones, porque no tenemos capacidad, las reservas de aguas subterráneas no tienen capacidad de abastecer sin que se produzca un aumento de la salinidad de esas masas de aguas subterráneas. Si se producen nuevas extracciones, el nivel freático es incapaz de abastecer esas nuevas extracciones. Por lo tanto, es de las ya existentes regularizarlas y de las ya existentes permitir una coordinación y un uso correcto de tanto los pozos, las catas y demás. Y hablamos que, por ejemplo, los pozos y las catas a día de hoy existentes, que aún pendientes legalizar o los que ya están legalizados, se permite un uso directo de autoconsumo vinculado a la agricultura. Y cuando hablamos de autoconsumo, hablamos de valores estimados. Un consumo de no superior a 5 metros cúbicos al día o 1.000 metros cúbicos al año y que no tenga una profundidad de mayor de 40 metros. Por lo tanto, hay unas condiciones muy concretas donde el plan hidrológico permite esas extracciones, permite esa regularización y esas extracciones vinculados a esos parámetros que acabamos de decir.
Uh-huh. ¿Me puede usted ahondar en la información que nos deja con respecto a la presa de Las Peñitas? Lo digo porque sabe usted que llevamos años hablando. De la necesidad de la limpieza de ese espacio.
Mira, ese proyecto está valorado unos 4.270.000 euros, la cual, pues bueno, han confluido muchas cosas. Uno es la inestabilidad del terreno, otro es también la infraestructura asociada, que es la propia presa, el peralte de la presa, también algunas especies protegidas, en el cual habrá dentro del proyecto ya se contempla como para la limpieza cómo se debe de desplazar, y también la capacidad de mover esas grandes cantidades de lodos y de arcilla, que inicialmente por sí solas igual no es una tierra óptima para la agricultura, pero sí con diferentes mezclas de áridos puede ser un muy buen sustrato para la agricultura. Por lo tanto, dentro del proyecto ya no solo plantea la limpieza, también la adecuación ambiental de esas especies que están protegidas principalmente de flora de que están en la presa Las Peñitas, y después también una actuación en el peralte de la propia presa. Esos 4 millones de presupuestados quedan pendientes, están afectados por el Parque Rural de Betancuria, están afectados por evaluación ambiental y están afectados también por esa protección de la diferente flora y fauna de esa zona. Por lo tanto, ya se ha dado un avance en el procedimiento. Ya el Consejo Insular de Agua está adscrito al órgano ambiental del Cabildo Fuerteventura. Eso fue en la última modificación que realizamos en la Junta del Consejo. Y ya ese proyecto ha sido trasladado al órgano ambiental del Cabildo para que inicie su proceso de evaluación. Por lo tanto, estamos en un procedimiento que, si se culmina ese informe ambiental, si se culmina ese trámite ambiental, estaríamos en disposición de cuanto antes sacar a licitación esos 4 millones de euros para que al final la limpieza y la puesta en uso de la presa Las Peñitas sea una realidad, que somos conscientes de todo el tiempo que ha pasado desde que se inició el desarrollo del proyecto, desde que se contempló y se plasmó en ese documento hasta día de hoy, que se acaba de dar traslado el inicio de la parte ambiental.
Uh-huh. Que la parte ambiental, al final, esa parte de los técnicos es la que decide si el proyecto se puede llevar a cabo o no, o si hay algún tipo de...
Y es la que va a estipular esas medidas las medidas que plantea el proyecto, uh-huh, de adecuación de los terrenos, de la ubicación de esos áridos, de los trasplantes que hay que hacer de diferentes, de las masas de vegetación, de la afección directa a la flora y la fauna. Todas esas medidas correctivas ambientales que plantea el proyecto son los que serán evaluados por el órgano ambiental y serán los que realmente determinen la viabilidad o no, o los condicionantes que se podrán para poderla ejecutar.
Pero el proyecto está para su limpieza.
Sí,
El proyecto está. ¿Lo veremos en esta legislatura en caso de que los órganos ambientales digan que se puede llevar a cabo o no?
Por lo menos el inicio de la licitación. Yo mi compromiso es sacarlo a todo el procedimiento, la parte ambiental, y luego el inicio de la licitación. Y luego ya una vez que está licitado, directamente es ya el desarrollo del proyecto.
Bien, si le parece, vayamos a otro documento. Me habla usted de ese proyecto de limpieza por valor de 4 millones de euros de la presa de Las Peñitas, algo de lo que se viene hablando en Fuerteventura desde hace muchísimos años. Y me gustaría preguntarle también por otro documento. Cada vez que nos enredamos en papeles, consejero, estará usted conmigo que además de político, ha sido usted gestor y bueno, pues sabe que cada vez que nos enredamos en papeles, estamos, por lo menos en Fuerteventura, igual en otros sitios no, pero aquí en Fuerteventura estamos eternamente, ¿no? El plan estratégico del sector primario. ¿En qué situación está?
Llevamos un año o menos de un año trabajando con él. Primero fue las reuniones previas para definir qué es lo que queríamos. Luego se encargó el equipo técnico, en este caso fue el señor Roque Calero y varias colaboraciones con su equipo de redacción, redactar un primer borrador. Ese borrador tuvimos una segunda fase técnica con los propios técnicos del Cabildo, más algunas asociaciones agrarias para perfilar algunas actuaciones. Luego de ahí empezamos ya con un documento más maduro que hicimos el inicio de participación ciudadana, donde estuvimos en diferentes reuniones. En Antigua tuvimos una de ellas y también a través de todas las corporaciones se le mandó esa participación ciudadana, y a día de hoy ya tenemos un documento finalista que se está terminando de implementar con aquellas aportaciones que nos han hecho, y el cual ahora empieza esa última fase administrativa, que es su aprobación definitiva por el Cabildo, por el Pleno del Cabildo. Es un plan estratégico en el cual es bastante ambicioso, bastante, tiene una partida económica, son 150 y pico actuaciones, de los cuales una partida económica muy importante, donde se centra en la capacidad de aumentar la soberanía alimentaria, la capacidad de aumentar y de diversificar la agricultura y la ganadería en la isla Fuerteventura, de ir consolidando una pesca tradicional y artesanal y esa diversificación en el sector, y al final de ser como dice su cabecera, un plan holístico e integrador, donde realmente sea un motor económico que permita generar riqueza, generar empleo en la isla Fuerteventura. Y dentro de ese plan ambicioso, pues lo que queda es plasmarlo, terminar de aprobarlo, y luego que sea una guía, un referente a aquellos nuevos compañeros o compañeras que tengan las responsabilidades en la Consejería de Agricultura, pues que marque un poco las prioridades o que lo tenga mucho más sencillo a la hora de marcar esas estrategias del sector primario, porque ya hay un estudio previo, hay un documento que lo avala y hay unas iniciativas económicamente valoradas que se puedan llevar a cabo. No es que sea este plan sea el definitivo, tiene que ser un plan dinámico y flexible, porque las realidades van cambiando, pero sí por lo menos partir de un documento que plasme esas necesidades que ahora mismo tiene el sector primario en la isla Fuerteventura.
¿Qué viene a recoger ese documento? Usted habla de necesidades así en general, pero ¿qué nos viene a regular?
Bueno, habla no solo de la inversión en los planes regadíos de Fuerteventura, la inversión del agua, que por cierto hemos tenido justo esta semana, en el día de ayer, una reunión con la Dirección General de Agricultura, con la entidad del SEIASA, que es del Ministerio, pues ya plasmando el convenio que tendremos que firmar en el mes de noviembre con el Gobierno de España para el tema del plan de regadíos de la zona sur. Pues plantea todas esas iniciativas de disponibilidad de agua, iniciativas de mejoras de las zonas de suelo, de la capacidad de autoabastecimiento, la capacidad de aumento del abastecimiento de la isla Fuerteventura, de la diversificación, de la formación específica del sector primario, de la mecanización, de la recuperación de diferentes zonas de cultivos, de las semillas, plantación de forraje. Es muy genérico y muy amplio, y todo eso va vinculado a unas acciones, dentro de esas acciones van unas subacciones y luego van con unas partidas económicas. Es bastante completo y amplio, no es ejecutable a un tiempo corto. Estamos hablando que esto es un año,
una previsión de futuro,
los próximos 10, 15, 20 años, que poco a poco, a medida que se pueda ir consolidando el sector, se puedan ir ejecutando varias, y hay muchas de las acciones que ya a día de hoy las estamos haciendo, como puede ser ese plan hidrológico, como puede ser el plan de formación, que es específico, pues continuamos con esos cursos de formación. Ahora mismo estamos con poda de frutales, el cual pues prácticamente tenemos el cupo está completamente lleno. Y estamos pensando hasta sacar otro curso más porque se ha duplicado los demandantes de ese plan de formación. Pues al final muchas de las actuaciones o ya se están desarrollando o se deben de desarrollar, o hay otras de mayor envergadura que son una mayor previsión a largo tiempo.
¿Cuándo lo pondremos en marcha?
Mi intención es dejarlo aprobado ya por el Pleno. Ese plan, una vez que se apruebe, ya condiciona de alguna manera el objetivo o la justificación de esta consejería, y por lo tanto aquellas medidas que se vayan a tomar o aquellos gastos que se vayan a desarrollar tienen que estar justificados o amparados bajo este plan estratégico. Matadero Nuevo, por ejemplo, el cual estamos ahora mismo en fase de redacción de proyecto, es una de las alternativas también que está dentro del plan estratégico y es una necesidad también a la isla de Fuerteventura. Ya se nos está quedando pequeño, ya lo vimos las anteriores navidades, como se nos hacía pequeño y teníamos que forzar ir por las tardes, los sábados, para intentar cubrir la demanda de sacrificio y tenemos que ir previendo pues esos aumentos de consumo y esos aumentos de capacidad de sacrificio del matadero.
¿Laboratorio de Pozo Negro?
Laboratorio, seguimos en lo que hicimos fue en el IMPAS, en lo que se finalizaba, quedó desierto. Y ahora recordando, quedó desierto el software, por lo cual tuvimos que retrotraer todo el procedimiento e iniciarlo de nuevo para intentar que alguna empresa pueda optar a esa licitación y todo el procedimiento de entrada de muestras al laboratorio. Entonces hay una trazabilidad porque tenemos una normativa ISO que cumplir, la 14001, y esa normativa nos exige una pista de auditoría y una trazabilidad. El programa informático que estaba no era apto ni tanto para la recepción de las muestras ni tampoco para luego el procedimiento de análisis de muestras, con los equipos que estaban obsoletos, y luego la comunicación directa, porque al final hablamos de salud pública y hablamos de una confidencialidad de quien recibe las muestras y al final los resultados finales, y esa comunicación después a salud pública. Pues inicialmente se había iniciado un procedimiento para todo esto, quedó desierto, no hubo ninguna empresa que optara a esa licitación, tuvimos que retrotraernos, actualizarlo y estamos otra vez para sacarlo otra vez a concurso. Mientras tanto, sí, en el IMPAS, mi compromiso era abrir el laboratorio, y lo que hemos hecho es directamente hacer un contrato menor con otro laboratorio que está en Gran Canaria, donde realmente el laboratorio de Fuerteventura lo que hace es recepcionar la muestra.
Y los manda fuera.
Las mandamos fuera. Estamos haciendo algunas analíticas básicas de control de aguas y prácticamente son físico-químicos y conductividad y demás, pero lo que no tenemos todavía la homologación de los equipos para el análisis del acto. Entonces lo que estamos haciendo es, tenemos que dar un servicio a los ganaderos de Fuerteventura, no lo podemos hacer con el laboratorio actual porque por todos los problemas que hemos tenido, el dejar que muchos de estos equipos ya a día de hoy no tengan la homologación que nos verifiquen esos resultados, pues al final son inservibles. Por lo tanto,
eso es volver a empezar, ¿no?
Sí, es prácticamente buscar la capacidad. No hemos perdido la acreditación, pero es verdad que nos la hemos suspendido temporalmente hasta poder acreditar los equipos. Y mientras tanto, tenemos que dar el servicio, por lo tanto, hemos creado ese contrato alternativo para recogemos las muestras en el laboratorio, las preparamos, las enviamos, y así el coste del ganadero pues es menor.
Con lo cual el ganadero no tiene que estar buscando el laboratorio para llevar las muestras, sino ya lo hace el Cabildo Insular de Fuerteventura, la consejería que dirige David de Vera, con el cual hablamos esta mañana aquí en La Rosa de Fuerteventura, que volvemos a recuperar una temporada más. Con respecto a la situación del sector, en líneas generales, ya que hemos hablado de la previsión que hay, tanto con el plan estratégico como con el agua, con la limpieza de presa, en fin, en relación a la situación del sector, la guerra, la invasión de Rusia en Ucrania continúa, los precios siguen altos, consejero.
Sí, es un problema que a corto plazo desde el Cabildo Fuerteventura hemos intentado paliar a través de esas ayudas, esos 8 millones de euros, pero que a largo plazo...
es imposible sostener.
No, es imposible y aparte no es la solución. A corto plazo se ha buscado la solvencia económica para el mantenimiento de empleo, tanto en agricultura y pesca, se ha buscado esa capacidad, ese oxígeno a los ganaderos con los incrementos, los costes de alimentación animal... Con la ayuda que se les ha dado, recordemos, y no ahora solo por... Pero hemos establecido unas ayudas, tanto el 2021 como el 2022, donde no solo atajábamos aquellas empresas que mantenían su empleo a través de la ayuda, sino también la intensidad de ayuda al número de cabezas de ganado, siendo la isla que mayor intensidad de ayuda ha dado por UGM, por la unidad de ganado mayor. Con esto, a corto plazo es una solución que permite la continuidad de muchas empresas destinadas al sector primario y que permiten de alguna manera levantar la cabeza después de una pandemia que limitó la comercialización de la producción local, después de todos los problemas del contexto actual internacional con aumento de los costes energéticos, aumento de los que eso también repercute en los transportes en desplazamientos en barcos, la doble insularidad, los insumos ganaderos, los altos precios de los insumos ganaderos en origen afectados también por la guerra de Ucrania. Al final todo esto ha sido un compendio de muchas dificultades que sí o sí o actuábamos o muchas de esas empresas quedaban en el camino. Y lo hemos visto como islas como La Palma, con todo el problema además del volcán y demás, han visto como muchas de sus ganaderías o han vendido los animales a islas como Tenerife o están sacrificando esos animales porque son incapaces de mantener la propia cabaña ganadera. Pero esto es una solución a corto plazo. Ahora, las soluciones a largo plazo, que lo que realmente van a permitir la viabilidad de los costes estructurales de los agricultores, ganaderos y pescadores, era, y así lo planteábamos, tanto desde el Cabildo Gran Canaria, el consejero Miguel Hidalgo, como yo, desde el Cabildo Fuerteventura, se lo trasladábamos a la propia consejera, la señora Alicia Van Ostenden, sobre que debíamos de crear un plan de urgencia, un plan prioritario para reducir los costes estructurales de las propias empresas destinadas al sector primario. Costes estructurales como es el IGI, costes estructurales como son los impuestos al gasoil o al impuesto a la movilidad, costes estructurales en aquel mantenimiento de empleo, ayudas directas como hemos establecido y también a los insumos ganaderos. En esta semana ahora estamos en el reajuste del REA para de todos los sobrantes del REA, lo que sobra leche en polvo, lo que sobra el queso amarillo, lo que sobra, pues ahora estamos en el reajuste para intentar equilibrar esas partidas y ponerlo en aquellas partidas más deficitarias. Es el momento ahora de destinar todo aquello que Canarias o las industrias agroalimentarias de Canarias no han necesitado, porque igual los consumos han parado, porque igual no tienen esa capacidad de comercialización y transformación, destinarlo a lo que sí es una necesidad, que es el cereal, que es el forraje y son los ensilados. Y parece que no, pero eso es el sustento de muchas explotaciones ganaderas. Sin esas ayudas directas del REA, pues volveremos a lo mismo, se acabará la solvencia económica que los cabildos han dado, entre ellos el de Fuerteventura, y volveremos a los mismos problemas que teníamos a principio de año.
¿Y hay disposición por parte de la señora Van Ostende y su equipo para hacer suya esa propuesta?
Fue una reunión, usted recuerda que en aquel se hacían diferentes reuniones semanales con todos los consejeros de agricultura de los cabildos y la propia consejera con su equipo técnico, y ahí planteamos muchas actuaciones como... Hablábamos del agua agrícola en la isla Fuerteventura, ganaderos de La Palma lo pagan a 2,40 euros cuando los ganaderos de Fuerteventura lo pagan a 50 céntimos, el tema de la disponibilidad, un plan de forraje que realmente sea operativo, para ello es verdad que la propia consejería habilitó unas partidas o así tenemos una muy buena relación con el actual director general de ganadería, el señor José Cabrera, la cual ya le hemos trasladado la propuesta desde Fuerteventura. La ve con muy buena, porque no es gastar el dinero en estudios o en posibilidades de análisis y de no, es coger a los propios agricultores de la isla de Fuerteventura y diversificar su actividad, donde ya disponen de la infraestructura, disponen del terreno, disponen de la capacidad de maquinaria y personal, pues que realmente sean esa capacidad, ayudarle a tener una opción a producir forraje. En asociación con cooperativas, en asociación con asociaciones de agricultores. Y también el Banco de Semillas, el cual el señor director director Augusto, el director general de Agricultura, ya también les hemos trasladado eso desde Fuerteventura. Por lo tanto, se vieron diferentes escenarios, no solo atacar los costes estructurales, como decíamos anteriormente, tipos impositivos y bonificaciones IRPF, Seguridad Social, sino también buscar la efectividad de ese plan forrajero que hemos escuchado mucho hablar y que a día de hoy nunca ha sido una realidad, pero ya no hablo en Fuerteventura, no ha sido una realidad en ninguna de las islas, exceptuando algunas iniciativas que hizo Gran Canaria a motus propio con el agraje experimental. Y la segunda pieza es no solo tener un plan de forrajero importante que dé una capacidad de poder producir forraje a nivel local, sino tener una salvaguarda de las semillas tradicionales que debido un poco a la falta de a la pérdida de esa cultura, de mantener muchas de las legumbres, muchas de las semillas de la alfalfa. El otro día en la mesa redonda de la jornada gastronómica que se hizo en el Hotel Escuela, se hablaba de la semilla del tomate que se recuperó por el señor Juan Miguel Torres y a Javier Manrique de Lara. Hace dos legislaturas estaba Rita Díaz en aquel momento de consejera y que ahora vamos a intentar conservar porque bueno, se había dejado ahí en el cajón del olvido y que no se había actuado con una semilla donde realmente está adaptada a este clima, adaptada a este territorio, y que la capacidad de producción es una muy 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 óptima con respecto a otras semillas que están viniendo de fuera, principalmente de Israel.
Velas de blanca bruma le robaron a la luna, ramas de pino verde para bautizar al mar con un cantar, rogando al cielo lluvia y miel, con caracolas de coral, bailan, se dan la mano, los extraños son hermanos, espalda con espalda, compartiendo su pan y su jornal. Agüita, agüita, que la rama está sequita.
Bueno, pues implorando que caiga el agua y que caiga bien, consejero, para que se puedan materializar todos esos proyectos que usted ha compartido y ha recordado que bueno, están en marcha en la isla de Fuerteventura. Le voy a despedir, y bueno, pues el temas tan importantes como ese banco de semillas que se viene reclamando desde hace bastante tiempo, incluso con iniciativas parlamentarias. Yo creo que era usted en su momento director general de ganadería cuando se ponía sobre la mesa esa necesidad que gente como Juan Miguel Torres precisamente, sí, bueno, pues exponían en los medios de comunicación y en distintas jornadas que se celebraban, ¿no?
Desde el año 2009 hay el Jaime Gil y Marta, su esposa, y Juan Miguel Torres ya presentaban una iniciativa al Cabildo Fuerteventura con un desarrollo, es la de las pocas islas que no tiene una salvaguarda de ese patrimonio de semillas agrarias, y ya no hablamos de la lenteja, del garbanzo, sí, sino hablamos de muchas semillas también como la alfalfa
el
millo. Entonces ya desde el año 2009 se estaba planteando esta iniciativa. Hoy parece que lo tenemos mucho más avanzado, no solo por el compromiso en el caso de la consejería de intentar sacarlo hacia adelante, sino que ya tenemos un documento estructurado, el cual hemos hecho dos correcciones planteadas con la Consejería de Agricultura, de Agricultura, en este caso del Gobierno de Canarias, y que queremos verlo plasmado en los presupuestos del 2023. En el caso de que no esté plasmado, pues lo tendremos que hacer con recursos propios y buscar esa salvaguarda a la isla de Fuerteventura. Que recordemos, al final, estas semillas adaptadas a climas áridos o semiáridos, donde realmente se va evolucionando un cambio climático en todo el mundo, van a ser muy muy recurrentes o muy solicitadas en diferentes zonas porque están adaptados a ese estrés hídrico. Y ya lo hemos visto, ya no solo en grandes superficies del norte de la península, con variedades cada vez de parras o de vid cada vez más de secano que se están desarrollando en esa zona, como también variedades que tenemos en Fuerteventura muy importantes que pueden ser un reclamo. Por lo tanto, tenemos que tener una salvaguarda de esas semillas y tenemos que tener una capacidad de control a la hora de que no se desvirtúen de alguna manera.
Uh-huh. Muchas gracias.
yo siempre, gracias por la invitación, gracias por mantener siempre la Rosa de Fuerteventura activa, y siempre este espacio, pues, que ponga en valor al sector primario. El sector primario que tiene esos altibajos de épocas, pues, de auge y desarrollo, y otras épocas de dificultad, y estamos en un momento de que estamos a nivel, el contexto general, con bastantes dificultades, y que aunque sea el esfuerzo de todos, debemos tener un esfuerzo coordinado. Por eso pedíamos esa coordinación de todas las administraciones para intentar, pues, pujar entre todos al sector primario.
Y que no se olvide la gente que nos escucha de comprarle el producto a nuestros ganaderos, a nuestros agricultores, a nuestros pescadores. Hay que consumir, en la medida de nuestras posibilidades y de nuestro bolsillo, producto local.
A través de mercado, no solo mercado de Llofera, de los diferentes mercados que tenemos. Estaremos presentes en Gastro Canarias la semana que viene en Tenerife con la marca Productos de Fuerteventura. Y como siempre, siendo ese puente a todos los productos y productores locales de la isla, que vamos con una marca única, un paraguas que es Productos de Fuerteventura, en el cual en breve, la semana que viene, le presentaremos un nuevo vídeo que pone en realce no solo el paisaje agrario Fuerteventura, no solo la cultura y la tradición, sino también esos productos excepcionales que tenemos en la isla.
Lo dicho, hasta una próxima ocasión, que vaya bien, y seguramente seguiremos encontrándonos en esta particular rosa en la radio, en la Rosa de Fuerteventura, donde nos sentamos semanalmente en una sombrita que seguramente imaginariamente tenemos todos, a charlar sobre la gente del sector y con la gente del sector, que es muy importante. Gracias, consejero.
Buen fin de semana y cuidado con esta emergencia de lluvia y viento en estos días, y ya hay por ahí, pues, esa alarma generalizada, pero bueno, si la lluvia que venga, bienvenida sea, pero con calma.
De Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura.